El IMER, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, un mundo de color, sin etiquetas, de respeto y libertad. Diversidad Ciudadana, con Enrique Gómez.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué húbole! Yo soy su anfitrión, Enrique Gómez, en esta casa multicolor, Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. El día de hoy vamos a hablar de cómo está el país, la República Mexicana, en materia de diversidad sexual y de género, a través de dos personajes que me parece que es muy importante su testimonio, porque han estado recorriendo el país y se han ido enterando de cuál es la situación en cada uno de los estados. Tienen bracitos en todas las entidades de esta República Mexicana. Y ellos son Pablo Alonso Hernández. Hola, Pablo.
Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Y Ernesto Alonso Sánchez.
Hola. Exacto. Hola. Hola, hola, Enrique, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Y muchas gracias a ambos. Son de una organización civil que se llama Nación de Orgullo. Y bueno, pues que ellos nos platiquen, ¿no? A ver, cuéntenos, ¿cómo nace esta organización? ¿Para qué se funda? ¿De qué va? ¿Cómo funciona?
Pues mira, Nación de Orgullo nace en una plática entre amigos, entre personas de la diversidad sexual, radicando aquí en la Ciudad de México, en el cual pues estábamos pensando en cómo se encuentra la situación de nuestros derechos y nuestras realidades, principalmente previo a un marco electoral en el cual pues se tenía que tocar los temas en las mismas campañas, ¿no? Y lograr compromisos con las personas que se lanzaban a un cargo público respecto a diversidad sexual.
¿Entonces nació este año?
Nació, sí, en enero de este año.
Enero 2024.
Exactamente.
¿Y entonces era con un fin meramente político electoral?
No necesariamente.
¿No? O sea,
era poder poner en la mesa de cada una de las personas candidatas una agenda de diversidad.
Ok.
¿No? Las propuestas que habían platicado o presentado, pues nos parecían a veces bastante ligeras respecto y no tan contundentes respecto a temas de diversidad.
Ok, o sea, querían introyectar el tema LGBT en las campañas
completamente,
políticas.
Completamente.
Ese era el tema.
Completamente.
¿Y en los partidos?
En los partidos.
¿Lo lograron?
Lo logramos.
¿En todos?
No.
A ver. Sí, no. Creo que el inicio de entrada era una idea personal, ¿no? A todos nos cruzaba el tema de que somos personas de la diversidad. Entonces, como amigos, queríamos desde hace mucho tiempo, pues nos conocíamos, habíamos platicado sobre todos los temas que como comunidades, como poblaciones nos incidían y que no, cómo podíamos trabajar en ello, ¿no? Cómo podíamos participar, cómo podíamos incidir. Entonces, primero un tema personal, después se volvió un tema comunitario. Y a partir de ahí vimos todas las deficiencias que había, todas las peleas que había en las poblaciones LGBT, toda la problemática a fondo, y nos dimos cuenta que si no generábamos una agenda lo más congruente, con la mayor cercanía a cada uno de los estados, como tú dices, teniendo brazos en cada uno de los estados, no podíamos tener una real incidencia, ¿no?
Okay.
Y así fue como lo consideramos y así fue como lo construimos.
Bueno, entonces, ¿en qué consistió? O sea, ¿recorrieron las 32 entidades?
Recorrimos 29.
29
de las 32.
¿Cuáles faltaron?
Nos faltó Durango, nos faltó Colima y nos faltó Sinaloa.
¿Y por qué faltaron?
Por cuestiones, uno, de tiempo, nos comió el tiempo. Nuestra meta era poder recorrerlas todas previo al día de la elección.
Ajá.
Para poder lograr esos compromisos con las personas de cada uno de los estados.
Sí.
Y por temas logísticos principalmente. Pero ahorita estamos armando una agenda para tocar esas, vaya, el que no hayamos ido físicamente no implica que no tengamos representación ni actividades en esos estados.
Ok, ¿no? Sinaloa no fue un tema de narcotráfico, inseguridad.
No, para nada. No, para nada. Okay. Para nada, no fue un tema de seguridad.
O sea, fue un tema de ustedes de logística.
Ah, totalmente. Sí, completamente.
Ya.
Sí, completamente.
Ahora, ¿lograron, Ernesto, introyectar el tema en las coaliciones, en las tres grandes candidaturas presidenciales o no?
No. Nosotros desde que lo armamos teníamos la intención y queríamos que fuera un movimiento que realmente estuviera del lado de la izquierda, ¿no? Y un movimiento que tuviera una parte progresista, una parte que realmente abrazara el movimiento y no fuera solo lo que hacen siempre, ¿no? En las campañas, simulaciones, buscar que nos apoyan como poblaciones, y al final no sucede, ¿no?
Claro.
Entonces, en esa construcción dijimos, tenemos que acercarnos con quien realmente nos dé ese espacio. Y pasó que al presentar el proyecto, al irlo construyendo, Nos dimos cuenta que con quien éramos más afines era con la coalición Sigamos Haciendo Historia, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, con la actual presidenta, y así fue como nos acercamos a ella.
Sí, bueno, ella siempre se ha manifestado a favor del tema, ¿no?
Claro.
Sí, completamente. De hecho, en su experiencia previa como jefa de gobierno, pues creó una área específica de atención a la diversidad sexual que rindió muy buenos frutos en este gobierno en que ella encabezó.
¿En serio lo evalúan como muy buenos frutos?
Yo creo muy buenos frutos. No significa que no haya muchos temas pendientes, ¿no? Vaya, okay. Vaya.
¿Te parece que eso lo toquemos en otro momento?
Por supuesto.
Porque si es de análisis, eso que claro, acabas claro. de
decir. Va, perfecto, perfecto.
Es tu análisis profundo.
Lo toqué, bueno, tocamos más adelante.
Pero fue parte del tema.
Fue parte del
y
tema.
Y del gobierno.
Sí, ajá. Por supuesto. A ver, ahí y cuál nuestra forma de desdoblarnos a todos los estados fue buscando primero a personas visibles de diversidad sexual con un tipo de influencia o representatividad en los estados, ¿no? A veces, en el resto de los estados del país se piensa, y no de manera tan errónea, que todo lo que pasa en diversidad pasa en Ciudad de México únicamente.
Exacto.
¿No? Esta concentración sí. de sí, sí. todo pasa aquí. Y a veces uh-huh. se piensa también que en Ciudad de México es este oasis de derechos en el cual todo está resuelto cuando la realidad es muy distante.
Bueno,
¿no?
A lo mejor el andamiaje jurídico sí, pero en la realidad cotidiana
no lo es, no lo es tanto, ¿no? Entonces, pues fuimos buscando y acercándonos a distintos personajes. Okay. Nos acercamos en ese momento, a las dos diputadas trans, Salma Luevano y María Clemente. Hablamos con Temístocles Villanueva, un gran amigo y que se convirtió en pieza fundamental del mismo
diputado
movimiento.
Diputado local abiertamente gay.
Diputado local,
en
¿no?
la Ciudad de México.
Así es, y con, y con una lucha y empuje de iniciativas y de derechos en la Ciudad de México impresionante. Sí. ¿No? Y así nos fuimos recorriendo cada uno de los estados, con quienes podíamos hacer este tipo de alianza y desdoblarlo. Y lanzamos el proyecto el 10 de febrero en Guadalajara, Jalisco. También intentando descentralizar, ¿no?
Sí.
Y fue un evento
enorme.
Enorme, en el cual podemos asegurar es el evento político en el cual más personas visibles de diversidad sexual de la izquierda estaban concentradas en un mismo espacio a la vez.
Ok.
Y dicen que parecía que fue asamblea porque literal habló mucha gente sí. y cada quien hablaba de su experiencia.
¿Quién financió todo eso?
Lo financiamos entre nosotros y entre nosotras.
O sea, ¿ah, sí?
Sí, lo financiamos entre nosotras, literal haciendo vaquita entre cada quien ponía lo que podía.
¿No hubo mano negra de Morena ahí moviendo hilos para
no, ¿no? conseguir ¿a qué te refieres votos? Con mano negra.
Ya sabemos cómo operan los políticos, piden ajá. tu credencial, tu INE, te afilian, te sacan votos.
De hecho, Nación de Orgullo no pertenece a ningún partido político. A ver, que la simpatía o militancia individual que tenemos o tiene cada persona, pues va más allá de eso. En el evento hay personas del PT, del Verde, de Morena, de asociaciones civiles, se encontraron con otros YAG, había representantes sociales, activistas.
O sea, Morena no puso dinero.
Morena no puso dinero.
Okay. Nada. Y creo que sí es importante hacer hincapié en el papel de la sociedad civil. O sea, sí, la construcción inicial en los 32 estados se dio desde el activismo.
Sí.
Porque tú lo sabes y tú has trabajado mucho entendiendo a la diversidad. Y gran parte, pues, de las luchas se dan desde el activismo, ¿no? Entonces, ningún partido, lamentablemente, tiene una estructura funcional en los 32 estados. Entonces, si
pero cuando se trata, amigo Ernesto, de votos claro, y cuando claro, se trata de elecciones... Claro.
Ahí cambian las cosas,
¿cómo
¿no?
¿Cómo te explico?
Sí, sí,
pero
sí.
No. Nosotros
y
queremos...
lo sabemos.
Claro, ¿no? Claro.
Y nos usan y nos han
sí,
usado.
No, estoy mira, totalmente de acuerdo.
Y coincido plenamente contigo. Y esa era nuestra preocupación.
Sí.
Y nos decíamos, a ver, va a salir Xóchitl, va a salir Máynez, va a salir Claudia, y así cada uno de los candidatos, como puedan, con fotos, con banderas de arcoíris y abrazando personas de la diversidad, y van a salir a pedir nuestros votos. Eso iba a pasar y pasó. Lo vimos con las tres candidaturas presidenciales y así en cada
que
uno.
Que eso es histórico, ¿eh?
Es histórico.
El PAN, por primera vez en la historia de México, apoyó abiertamente a la diversidad.
Sí, vaya. Sí. Y con sus asegúnes en cada una de las
sí, sí,
propuestas
claro.
y debatibles de las tres candidaturas presidenciales, ¿no? Entonces, nuestra lógica era, va a estar en la mesa. Vamos a dejar que nos usen y que esté solamente que nos aplaudan, nos ponen un evento, sacamos arcoíris y todo muy padre. O realmente vamos a
construir una
agenda y buscar los controles necesarios para que los compromisos que logremos se lleven a cabo. Ese era nuestro objetivo principal, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el objetivo de Nación de Orgullo.
Sí.
Vaya, que los compromisos, ahora con la ahora presidenta hizo 10 compromisos puntuales respecto a diversidad. Que esos, pues ahora Nación de Orgullo ya se acabó campaña, ya apoyamos a quien teníamos que apoyar, ya simpatizamos con quien teníamos que simpatizar, ya nos hicimos que se comprometieran. Ahora somos los visores que esos objetivos y que esos compromisos se cumplan.
Okay. Y ahí es, ¿cómo va a ser esa evaluación?
Va a ser bajo un informe semestral de avances de compromisos.
Ay, claro. Vengan a cacarearlo acá.
Sí.
¿Cuándo es el primero? ¿Cuándo es el primero?
El primer informe se tomó
serían 6 meses a partir de octubre.
Tiene que ser en abril. Tiene que ser en abril aproximadamente. No tenemos ahorita una fecha.
No, pero más o menos.
Pero más tiene que ser abril-mayo el primero.
Hay que darle seguimiento a eso. ¿Qué va a incluir ese informe?
Te platico un poco cómo se construyó la agenda, porque creo que no hemos hablado de eso. La agenda se construyó en torno a 6 ejes temáticos. Ajá. Lo que queríamos era, las 22 conversaciones que hicimos, más el resto de eventos que hicimos en los estados, eran ejercicios de escucha activa, donde lo que buscábamos es que todas las comunidades y las poblaciones dijeran qué necesitaban en torno a estos 6 ejes temáticos, ¿no? Los construimos, te los menciones: vida libre de violencia, salud integral, preservación de la memoria y visibilidad, educación, empleo y vivienda, construcción de comunidad y certeza jurídica y libre desarrollo de la personalidad. Entonces, esa es nuestra base.
¿Cómo se llama?
Sustantiva, nuestra base de agenda donde podemos construir, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer es exactamente eso, que no se quedara solo en la foto, sino cuando ya le decimos, tenemos 6 ejes temáticos y esos 6 ejes ya se complementaron. Por ejemplo, en memoria, una de las grandes demandas que hicieron como poblaciones era tener un museo, ¿no?
Claro.
¿Cómo podemos llevar que eso se materialice, se concrete? ¿Cómo podemos generar que también, por ejemplo, en el tema de salud integral realmente hay un programa, ¿no? Sabemos que es un tema muy grave. Salud mental salió como uno de los grandes problemas.
Y más después de la pandemia.
Sí.
Post-pandemia, claro.
Y, por ejemplo, la propia ahora presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que va a haber una autoridad específica, ¿no? Y nosotros, en nuestro análisis, en todas las conversaciones, eso fue una de las grandes peticiones, que haya una institución que actúe de manera transversal, ¿no? De manera interseccional, para que generen políticas públicas en favor.
Claro.
Entonces, lo que vamos a hacer es, sabemos que no todo se puede surgir de la nada, sabemos que hay temas de recursos, hay temas de otras prioridades, pero sí creemos que si tenemos estos 6 ejes, si tenemos elementos o peticiones ya concretas, que además no son de 2 personas, sino fueron conversaciones donde más de 1,500 personas participaron, ¿no? Entonces,
claro,
si generamos todo eso, entonces ya podemos ir haciendo ese avance, que es lo que platica Pablo, ¿no? Convertirnos como este observatorio ciudadano, ¿no?
Claro.
Desde la diversidad.
Y entonces, esa observación se va a hacer sobre esos 6 ejes.
Sobre esos 6 ejes en todos los niveles de gobierno.
Eso es el tema. No solo la presidencia de la República,
no, porque
sino gobernadores, municipios.
Ahí es correcto.
Y está maravilloso.
en este recorrido que hicimos, regresando a lo que te decía de que vemos la Ciudad de México a veces como este oasis de derechos, cada estado tiene prioridades completamente diferentes.
Por supuesto. Y la mía ahorita es hacer un corte. Dame oportunidad, por favor. Avance, no me tardo nada. Estamos platicando, como pueden escuchar, se trata de 2 observadores desde la sociedad civil que me parece que pueden tener una legitimidad enorme si cuidan este prestigio que les está dando el movimiento social. Se pueden convertir en los grandes observadores de la vida LGBT en México y los grandes cuestionadores de los gobiernos y de las autoridades en México. Así es de que vean qué importante. No me tardo nada, soy su anfitrión Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las secciones siguen siendo a color. Ellos son Ernesto... No, pero me gusta el otro.
Ernesto Alonso
Sánchez y Pablo Alonso. Bueno, no me tardo, regresamos.
Regresamos en breve. Escuchas Diversidad Ciudadana. Escuchas Diversidad Ciudadana con Enrique Gómez. Continuamos.
Ya estamos de vuelta acá en Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Recuerden, en este espacio tratamos de hacer sensibilidad a favor de la diversidad sexual y de género, a veces por los caminos de la neurona y en otras por las rutas del corazón.
Uy. Ay,
ya se está poniendo.
Ya cambiamos de tema.
Ya me gustó.
No, ahorita regresamos al tema. Bueno, y ellos son Pablo Hernández o Pablo Alonso, que le gusta más Alonso Hernández. Y Ernesto Alonso. Puro Alonso,
puro
¿por qué?
Alonso.
Sí. No Enrique sé. Alonso, puedes poner.
Yo voy a ser Enrique Alonso.
Y tenemos también otro compañero, que es Jorge Alonso.
¿En serio?
Sí, no sé, nuestras mamás, papás se pusieron de acuerdo sin conocerse y los astros y el destino nos unió ya.
Hay algo que nos une a través del Alonso.
El aloncismo.
Estos deberían ser las y los Alonsos.
Las Exacto. y los Alonsos.
Les Alonses.
Les Alonses.
A ver, chiques. Bueno, a ver, yo estoy... Introyectando el tema con ustedes, porque me parece que es muy relevante. Si de pronto los cuestiono, no es porque cuestione su trabajo, sino porque creo que es muy importante dejar clarísimo.
Claro, por supuesto.
Y para que luego no nos engañen y nos digan, no, yo no te dije eso. No, aquí está grabado.
Lo más claro, no, por supuesto.
¿Les parece?
Nos parece y qué bueno que es así.
Coincide. Quiero terminar de aterrizar el tema de que no hay mano negra de Morena dentro de ustedes.
No.
Que
no
son independientes.
Somos independientes.
Pero también quiero escuchar el análisis que ustedes pueden hacer al tema de cómo visualizaron las campañas, cómo visualizaron el tema y cómo abordaron el tema los candidatos presidenciales, las coaliciones y los partidos en estas elecciones. ¿Podemos hacer una evaluación muy rápida? A ver, ya vimos lo de Morena, pero ¿cómo estuvo Xochitl Gálvez, el PAN, el PRI y el PRD en esta elección? A ver, Ernesto.
Pues yo creo que estuvieron, o sea, creo que sí se construyó, como dices, por primera vez todas las alianzas, todos los partidos buscaron tener cierta cercanía con las poblaciones. Sabían que necesitaban a la diversidad y construir desde la diversidad algún frente, ¿no? Algún frente que les generara, para mí, en la mayoría de los casos, voto. Y yo creo que la alianza que encabezaba Xochitl Gálvez, aunque es una mujer que en su función como senadora, como diputada, estuvo del lado de la diversidad, realmente no creo que hayan construido más. O sea, si ahorita yo te lo pregunto,
puro discurso.
Yo creo que Xochitl nunca presentó realmente una forma, un programa al cual dirigir para apoyar a la diversidad. Yo creo que eso no sucedió.
A ver, se los voy a preguntar directo. El encargado de diversidad sexual de esa coalición, Antonio Medina, se quejó de que ustedes lo echaron fuera de los trabajos.
No.
¿Qué pasó ahí?
No, mira, de hecho, Antonio Medina lo conocimos en una entrevista en un medio de aquí de la Ciudad de México, el que nos invitó a una mesa de análisis de las diferentes propuestas, y ahí le conocimos. Y en esa mesa, debe estar grabado, le dije, ¿qué haces allá? Vente para acá. O sea, vaya, Nación de Orgullo parte de una premisa. No vetamos, no sacamos a nadie, no discriminamos a nadie. Quien quiera formar parte del equipo de Nación de Orgullo y quiera formar parte de la construcción de esta agenda y de estos trabajos, bienvenido. Más allá de su...
Pero ustedes no lo invitaron.
No, vaya, lo invité en esa mesa.
Sí, pero no hubo una invitación formal, o sea...
No, lo hubo
con otros de Morena.
No, Antonio Medina no lo invitamos nunca.
Por eso.
Sí, vaya, formalmente, es decir, okay. A pregunta expresa.
Sí, sí, lo que es que no lo invitaron.
¿Hubo una invitación formal escrita en la cual le dijimos únete? No hubo.
No hubo.
No.
Ah, ok.
No hubo.
Entonces sí, no mintió Antonio, sí fue verdad, no lo invitaron.
No,
¿y por qué sí invitaron a gente de Morena?
Pero sí, también a ver. Creo que no fue una invitación, o sea, no todos los que fueron, los
no
que
todos
forman
ya, parte de hecho,
ahora
no,
de Nación de Orgullo.
A nadie se le invitó de manera escrita.
Con invitación yo creo que la única invitación expresa fue a Temístocles. O sea, nosotros ya habíamos estructurado qué era Nación de Orgullo y literal llegamos a una asamblea con Temístocles, que es una historia buenísima, y a partir de ahí nos sentamos en la mesa y él nos abrió las puertas totalmente. Nos dijo, no había visto que alguien propusiera algo así, me sumo. A esta fue la única invitación expresa. De ahí, todos los demás fueron llegando. Claramente la cercanía de Temístocles con Morena, pues, al ser un legislador de Morena, nos hizo acercarnos mucho más a ese frente,
claro.
Que además Pablo y yo habíamos trabajado mucho tiempo en consultoría, en temas de gobiernos, pero no tanto desde el activismo.
Entonces, Temístocles lo conocimos en noviembre.
Temístocles nos abrió esas puertas. Entonces creo que de ahí viene. O sea, creo que no queremos que tampoco se malentienda eso. O sea,
eso les pregunto.
Para
que no se ofendan los de Movimiento Ciudadano. Ajá. Evaluación de Máynez y de Movimiento Ciudadano.
Mira,
¿Cómo lo hicieron? La
expectativa es que quiero hacer un contraste. La expectativa respecto a diversidad sexual en Movimiento Ciudadano fue amplísima y fue, creo que, la más grande que ha generado un partido político en un rango de personas abajo de 40 años en este proceso electoral.
Ajá.
¿Por qué? Porque en algún momento, yo recuerdo 10 días en el cual muchas personas visibles o con un activismo físico o digital mostraron que estaban buscando una posición o una candidatura desde Movimiento Ciudadano para hablar de derechos humanos y diversidad sexual. Y fue un boom. Entonces salían. Entonces dijimos, wow, o sea, claro. Wow, qué padre. Qué bien que se estén abriendo tantos espacios de manera legítima para que personas con trabajo real lleguen a posiciones. Desgraciadamente, después cuando se toca el tema de las candidaturas, hablo a título personal, pues me pareció que fue un engaño grande para muchas personas. Y en ese engaño grande, pues vimos a muchas personas que decidieron hacerse dos pasos para atrás y decir, esto no es lo que me habían prometido.
Okay.
O esto no es lo que habíamos platicado.
Sí, sí.
¿No? Entonces se bajaron de las posibles candidaturas muchas personas, incluyendo Kenia Cuevas, por ejemplo.
Claro.
Ella iba como candidata de Movimiento Ciudadano y cuando vio que no era lo que se hizo para atrás, la misma Laurel Miranda.
Sí.
O sea, y así te puedo hablar de 10 personas.
Sin embargo, una de dos diputaciones únicas federales que conseguimos elegir LGBT, una es de Movimiento Ciudadano.
Sí, sí, sí. Y hay que trabajar con
y fue más fortuito, claro, que.
Fue
sustentado. No, totalmente.
Completamente. Ahora, cerrando con Movimiento Ciudadano, sí, esa es la sensación con la que yo me quedo, ¿no?
Okay.
O sea, en el cual la expectativa era grande. Es un partido que se autonombra progresista, claro, y también, claro, cercano al socialdemócrata. Y
le queda muy guanga, ¿no?
Y, claro, pues se quedó a medias, pues me parece. Me parece, sí, que se quedó a medias.
Sí, no es tan real.
Me parece que ahí quedó. Así lo podría analizar, ¿no?
Ok, entonces ya está. Se quedó corto Movimiento Ciudadano.
Uh-huh. Del PAN se esperaba nada y hizo...
PRI, PAN, PRD fue más discurso que otra cosa. No, Morena. Exacto.
Había un antecedente en el primer gobierno de Morena, que del 18 a este año,
de López Obrador.
El de López Obrador, en el cual, si bien el expresidente de manera puntual y él no había hecho pronunciamientos, hasta que hay un error de mal generizar a la diputada.
Cuando le dijo señor
exactamente,
Salma Lueva.
Los trabajos legislativos y los trabajos en los gobiernos avanzaron de alguna forma, más o menos en algunas partes. Entonces, el proceso de fortalecimiento de derechos en estos 6 años que pasaron, pues en comparativa, y quiero aclarar que estoy hablando en comparativa, no en que sea lo ideal, en comparativa con cualquier otro sexenio, pues no hay registro de un avance en temas de derechos LGBTs en la historia del país.
Sí.
Así también en gobiernos locales. Con la visibilidad de 2 mujeres trans en la Cámara de Diputados, que me parece que nos faltó cacarearlo más.
Eso quiero que lo analicemos ahorita con más amplitud, lo de las diputadas trans.
Las diputadas trans. Entonces, pues había un piso, ¿no? Sí. Que podemos debatir mucho qué tan bueno, qué tan malo, sí, o qué tanto se hizo,
sí, sí,
pero ya existía un piso.
Okay.
Entonces, lo que seguía era que quien llegue.
Sí, no hubo retrocesos.
No hubo retrocesos, al contrario, no, se avanzó. Si quieres, pasitos chiquitos o grandotes, dependiendo. Quien llegara, en ese entonces era Claudia candidata, pues tenía que hacer un esfuerzo mucho mayor.
Eso, pero abúndame sobre eso, porque la pregunta no era el gobierno de López Obrador. La pregunta es, la candidatura de Morena PT,
ajá,
de esta alianza, ¿cómo fue? ¿Cómo
fue
en desde, materia de diversidad
desde, desde
sexual?
Desde el día uno que Claudia asume como precandidata de estos partidos a la presidencia de la República, en su discurso, en cada uno de sus discursos, cada uno de sus documentos, cada uno de sus planes de trabajo, primero lanzó un documento de 10 puntos, 17 puntos estratégicos, y en el 9 menciona diversidad, fortalecimiento de los derechos de la diversidad y sexual y de género. Luego saca otro documento a finales de diciembre y luego saca otro documento de campaña de los 100 puntos. En cada uno de ellos hay compromisos puntuales respecto a agenda de diversidad sexual. Es en tema de documentos, ¿no? Y, sí, de discurso. Claro.
Ahora habrá que observar que si lo aplica.
No, y en ella, en viva voz, también lo menciona y se compromete respecto a eso. Y ahorita se está trabajando el equipo de ella en la creación de esta unidad de atención a la diversidad sexual y de género para que...
A nivel federal.
A nivel federal. ¿Qué
¿Para cuándo tendrá que estar usted, sabe?
Yo esperaría que empiece a partir de enero. Porque pues, okay, los cambios de la administración pública, los cambios de reglamentos, la parte administrativa, pues yo esperaría que empiece a partir de enero a la brevedad posible.
¿Qué esperan ustedes? ¿Una secretaría nacional? ¿Una subsecretaría?
Mira, en el ideal, nosotros propusimos que fuese un instituto.
Exacto.
¿No? Que fuese un instituto buscando similes de grupos de atención prioritaria. Jóvenes, mujeres, cada uno tiene su propio instituto. Ajá. Entonces, en este simil...
Tercera edad.
Exacto, tercera edad hay institutos. Entonces, pensamos que lo natural es que sea un instituto. No hay ahorita una bueno, no nos han dicho una claridad respecto, claro, a cómo va a ser. Creo que si cae dentro de la administración pública, tendría que estar dentro de la Secretaría de Gobernación.
Ok.
En alguna secretaría, en alguna unidad o en alguno de estos espacios. Y desde ahí poder construir...
Un poco lo que ocurrió en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México.
Sí, podría ser algo
una
así.
Una oficina dentro de
sí.
Ok.
Pero lo que estamos proponiéndole al equipo de la ahora presidenta es que esta unidad, oficina, instituto, coordinación, tenga la capacidad, la verbalización en el actuar de ser transversal y poder generar, construir políticas públicas con cada una de las dependencias de gobierno a favor de la diversidad. Un ejemplo, ya hay esta propuesta del tema de los apoyos a mujeres, ¿no? Y que va a ser gradual en tema de edades. Es un programa, es una política pública ya existente, se va a ampliar y se va a modificar. ¿Cuáles son las mujeres dentro de la diversidad sexual más vulneradas y precarizadas? Las mujeres trans. Crear dentro de ese programa un programa especial, una división del mismo programa existente para las mujeres trans. Y hay otro programa de El Jóvenes Construyendo el Futuro.
Ajá.
Pues entonces, en ese mismo programa que existe, buscar un espacio para poder priorizar y atender puntualmente a las poblaciones de diversidad sexual. Y así poder, y en temas de salud lo vamos a ver, en cada uno de los temas necesarios, poder tener incidencia y que se construyan y se hagan políticas públicas. Y Nación de Orgullo, pues tiene que ser ese observador, ¿no? Ya nos dijeron que sí, ahora hay que hacer. Y si no lo hacen, pues también poder ser autocríticos y poder poner el dedo en el renglón diciendo, a ver, pues ¿dónde estoy para enero?
Sí,
no,
sí.
No está la unidad.
No me urge el primer informe.
Ajá, sí, sí, para enero no está, pues.
Se acabó el tiempo, pero los voy a invitar a que regresen
cuando
la próxima semana para que sigamos hablando porque quedaron muchos temas en el tintero. Me urge una evaluación de nuestras diputadas históricas trans. Sí. Hay que evaluar cómo lo hicieron. No, vengan si lo platicamos. Hay que hacer una radiografía del estatus LGBTIQ+ en México.
Lo tenemos, te lo hacemos llegar. ¿Se llama Tratado del Orgullo?
No, pero me lo platicas en la próxima.
Te lo platico, pero te lo mandamos también.
Sí, por favor. Bueno, ellos son Ernesto Alonso, muchas gracias, y Pablo Hernández Alonso también, de Nación de Orgullo. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, y yo les espero en la próxima. Hasta pronto.
El IMER, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentaron Diversidad Ciudadana, un mundo de color, sin etiquetas, de respeto y libertad. Diversidad Ciudadana. Hasta la próxima.